Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía.
Saludos, buenas tardes. Aquí estamos. Un placer siempre estar con ustedes. Aquí tratando de buscar esa cercanía, esas coincidencias, pero también entendiendo claramente que la disidencia anda ahí. Y hay que siempre respetar a las personas que no piensan igual que nosotros. Gracias por compartir esta experiencia meridiana, que es diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio.
¡Responsable!
¡Qué bonito se oye ese bonito! Maribel Contreras.
Viernes que te quiero verde.
Verde.
¿Por qué será que, don productor, don poeta, que el verde es tan atractivo para los poetas?
Bueno, el verde, la naturaleza.
El dinero.
El azul es fuerte también, el cielo. La gloria.
La esperanza.
La salvación. La imaginación, la mirada hacia arriba.
El azul.
El cielo no es cielo. Estemos clarísimos.
El mar y el cielo se ven igual de azul.
En la distancia parece que se une. Recuerda que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca el mar lo alcanzará.
El cielo es una construcción social. Mira qué bien. Igual que la sexualidad, igual que muchísimas cosas.
¿Una construcción?
Cosas. Sí, claro. Oh. Bueno. El cielo, ¿qué es el cielo? No es el universo.
Lo que se ve de lo que no se ve.
Exactamente, es el infinito.
Buena es, conversación para tirársela con un verde.
Es lo que, con un Glenfiddich. Es lo que no se sabe, es lo que se presiente, es lo que se adivina, es lo que se sueña, es lo que se imagina, es lo que se pretende.
Es lo que nos salva de la incertidumbre.
Es el infinito, estrellas, galaxias, planetas, civilizaciones que andan por ahí. ¿Usted no conoce la famosa... el relato que es sobre un hecho cierto de un, creo que fue un organismo de una sociedad de un país occidental super avanzado, de esos que viven explorando y escrutando en el universo, que no había pasado nunca y creo que no ha vuelto a pasar? Descifraron una señal.
Sí.
Y se rompieron el caco por días. Pero intensa y duradera. O sea, no fue que duró minutos así, pero duró un buen rato como para que la grabaran. Cuando se metieron a analizarla, los verdugos, rompiéndose la cabeza, concluyeron que era una señal y que era comunicación. Era comunicación. O que eran, claro, mucho de especulación. Porque no llegaron a una conclusión. Mira, eran, uh-huh. era esto lo que decían. Pero cuando se le metieron a desagregarla, a descomponerla para volverla, a componer, los códigos que estaban ahí metidos, decían claramente que era alguien comunicándose. Ahora ese alguien, ¿Quién sabe? Y tienen años, han avanzado los medios para seguir detrás de lo que acontece o no acontece en el universo, han progresado increíblemente en la misma medida que la tecnología, ¿verdad? La tecnología de China, la tecnología americana, la tecnología europea ha tenido avances enormes. Pero sin embargo no han vuelto, por lo menos no se sabe, si se han encontrado con otras señales.
Hay muchas señales.
Tratando de comunicarse. Entonces, por eso le digo, el cielo es una construcción social. Y tiene que ver mucho con el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del hombre, y tiene que ver mucho también con las religiones.
Y tiene que
el infierno existe. Bueno, si usted cree que existe, existe, es un tema de creencia y de fe.
Exacto.
Pero no deja de ser una construcción social.
No, y de hecho la
o no, el paraíso de los musulmanes, ¿qué es? Que usted, si se sacrifica, por si es la yihad, si es la guerra por el Islam, por la fe, usted va a un paraíso donde hay 1,000 vírgenes esperándolos. Esperándolo, caramba, qué mal estoy hoy. Mi dicción está pésima. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una construcción social.
Claro. No, y además, toda interpretación tiene que ver con la propia visión. O sea, ¿cuáles son tus antecedentes anteriores? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Y tú vas siempre a interpretar lo que ves hasta y lo desconocido a partir de lo que tú conoces. Porque como las palabras. O sea, tú no puedes nombrar algo que no tiene cómo definirlo.
Correcto.
Entonces tú recurres a lo que tú conoces para intentar buscarle una función.
Qué profundo comenzó este programa.
Yo lo voy a ser sincero. Yo ni me acordaba que era del cielo que estábamos viendo.
¡Azul!
Es verdad que era del cielo que empezamos hablando. Pero me parece muy interesante eso de que uno parte desde lo que conoce, incluso viene del punto de que uno tiene miedo a aquello que desconoce. Exacto. A partir justamente de ahí. Y que por eso de buscar entre palabras algo que no sabemos definir es que a la comida vegana yo le digo, sí, mira, eso es como la carne molida, pero no es carne nada. Pero feliz de estar aquí. Hablador. Con bueno, todos.
Míralo ahí. ¿Sí? Es una construcción.
Es una construcción.
Es para que el otro comprenda a qué me refiero, pero no es para nada.
El
hambre y
la habichuela sabe a baconero.
Eso depende de cómo tú lo preparas. Pero feliz de estar aquí en este su programa de hoy. No siga con el bullying a todo aquel que no come carne. No aprenda de Carlos. Y disfrute de este su programa informativo y divertido.
Charles Mariotti, Carlo Mariotti.
Buenas tardes a toda esa audiencia que nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida. Esta mañana me encontraba en el gimnasio y una de las personas con las que entreno me hizo la pregunta y me pidió que por favor se le hiciera al equipo aquí en cabina.
Ay,
él
madre,
me decía, trampa. Si las mujeres siempre tienen la razón,
ajá,
¿por qué es que casi siempre se equivocan de hombre?
Ah,
ajá, mire, lo maté sin ponerle un dedo.
Confucio no,
a te la habla, no, le frena a uno.
Oye, lo que hay. Hay que tener experiencia en la vida y de los errores se aprende. Tiquiti. ¿Ya? Ahí está.
Hey, Jenny, ¿tú leíste lo que pasó con la OnlyFans de los
ayer.
1,000 hombres,
sí,
de los 100 hombres?
Ayer lo dije.
Que salió preñada, embarazada.
Pero le están diciendo.
¿Y sabrá de quién?
Bueno. Dos cosas. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Gracias por traerme a mi abuela. Mi abuela le dedicaba esa canción a mi abuelo, ya sabes, levantando una ceja, o sea que sí. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que solo siente amor, tan solo mando yo. ¡Ay, mi amor! Mi amor.
Yo me asusté esto, cuando dije que me recordaba a mi abuela hablando de OnlyFans.
¡Ah, no! Dicen que realmente Lily Phillips, que yo quiero ver el documental para saber qué lo que pasó con el documental, porque ya lo estaba haciendo todo esto por un documental, estaba embarazada. Lo de los 100 hombres pasó a finales de diciembre, por lo cual se está diciendo y se especula que es mentira que esté embarazada con los meses que se muestra, porque parece un embarazo de 6 meses más o menos.
¿Y si está embarazada con 100 hombres?
El problema es, claro, entonces dice, no, porque el morbo viene, dice, cuidado si es uno de esos, pero con la...
El nivel de barriga.
Exacto, por lo grande que está el embarazo, no podría ser de uno de esos que participó en los 100, en el 100 encuentros.
En los escogidos.
¿Qué sucede con ella? ¿Qué
lo importante es que ya no necesita el papá, porque lo que ya se busca en OnlyFans, ya puede mantener a su muchacho.
Ya,
voy
pero...
hasta 5 y hasta 6.
No, sí, lo que están diciendo es que hasta dónde nos suelta, llevan las redes sociales, porque ella ya pasó la novedad. Me acosté con 100 hombres. Ok, perfecto, ya pasó. Y ella dijo, lo voy a hacer con 1,000. Y hubo una que se le adelantó. Entonces, ahora mismo no tiene nada con qué llamar la atención.
Qué competencia muy interesante.
Claro, no tiene nada con qué llamar la atención. Y ella ahora dice,
estoy embarazada. Buscando sonido.
Exacto. Entonces, okay. Y con un embarazo que se presume que es falso. Vamos a ver.
Bueno, miren, señores, vamos a comenzar el programa de hoy. Atención, Maribel Contreras. Tenemos una conversación súper interesante. Atención, audiencia. El premio Nobel, uno de los hombres más influyentes del mundo, ha estado en la República Dominicana, conferencista itinerante. Oigan bien, Joseph Stiglitz vino aquí como 2 veces. Anda al mismo nivel y posiblemente más arriba que Jeffrey Sachs. y tiene una visión de los Estados Unidos y del mundo súper interesante, es brillante, no ganó un premio Nobel por...
Porque sí.
¿Verdad? Porque sí, no crean ustedes que se lo regalaron.
Exacto.
Formación universitaria primaria, su primera formación, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Solamente entrar ahí
es complicado.
Es muy, muy, muy complicado, para que estemos claros. Escribió un libro ahora que se llama, el libro último, no lo tengo, le tengo que dar a Maribel el dinerito para que me lo compre urgentemente, Caminos de la Libertad, y plantea un tema súper interesante, capitalismo progresista y lo sustenta, Caminos de la Libertad. Pero de eso vamos a hablar después de escuchar esta canción que vamos a estar escuchando durante este viernes. Juan Carlos Baglietto es un cantautor argentino de primerísima, muy desconocido prácticamente en la República Dominicana. Juan Carlos Baglietto. Baglietto es un cantautor argentino prácticamente.
¿Él no fue que hizo un disco con Mario Benedetti?
Que yo recuerde, no. Pero no lo dudo. Pero tiene una canción que se llama Ángel y Demonio. Ángel y Demonio, vamos a escucharla y después Carlo Mariotti nos dirá cuál es el contenido de este programa de Viernes que te quiero verde, que va a estar súper, súper interesante. Y no se pierdan los deportes, hay muchas informaciones. ¡Vamos, Álvaro!
Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 para la provincia de Altagracia, Premium 101.1 para casi todo el Cibao. Hoy tenemos un super programa, hoy sí estará con nosotros el de los códigos digitales, Erickson Duvergé, pero recuerda también que estamos, si Kelvin le dio a play, sino que le dé en vivo a través de nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, para ver todo el contenido que hacemos día a día aquí en esta cabina. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok, Al Mediodía Radio, sábado y domingo por Telefuturo, lo mejor de la semana. A las 12, hoy tenemos a Richard Rodríguez, director del documental Dicen por ahí, la historia de Petete. También tendremos Trending Topic.
¿Cómo fue? ¿Quién es que viene?
Richard Rodríguez, director del documental Dicen por ahí, la historia de Petete.
Sí, de Petete.
Que dejó una huella imborrable.
Ah, pero la historia de Arroyo Cano. Ahí nació Danilo Medina.
Y precisamente le hicieron un dembow los Pepe.
Ay, ¿cómo dice?
No, Petete. Búscala.
Búscame. Busca. Petete ahí, por
tendencias,
favor.
Tendencias. Oiga eso. Tecnología.
De Juan Carlos Baglietto, Ángel y Demonio.
A Petete.
Bueno, ¿quién fue? Ese mismo, J.J.
Bien por ahí. Siga.
Indotel. Ah, no, eso es Trending Topic. Hablaremos de tecnología, camino propio. También ahí lo dijo, de paso y repaso con Maribel Contreras. En camino propio, tu propio camino estará. Jennifer Camping, psicóloga y mentora que ha emprendido junto a su esposo la empresa Economízate, en donde buscan hacer productos para economizar tiempo y dinero. De paso y repaso, Maribel Contreras hoy nos trae, ¿cómo es? Breman Burgos, músico, estará aquí.
¿Quién?
Breman Burgos.
Oigan, búscame a Petete, pero para que comparemos. Oigan cómo dice la canción Ángel y Demonio.
Hay que leer.
Soy el perro Pluto que reclama el hueso de tu compasión. Soy la perestroika que exige transparencia en tu ropa interior. Oigan, soy la mariposa que está dibujada en tu bronceador. Estoy en tu bolso con los documentos y el encendedor. Soy el espejito que te observa a diario en el ascensor. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, a propósito de que comenzamos el programa con el cielo, el infierno y las construcciones sociales como la propia sexualidad, por ejemplo. Para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, para ir al quinto infierno. Que te convierta en fuego, si te hace falta un mago. Si te hace falta un mago, que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Oigan bien. Ahora, escuchen. Apetete, por favor, ponme apetete.
Por la culpa del satánico, con leche en la victoria y que quemó tres en la hallo. No se salva el tiguerón, ni tampoco el pariguayo. Métete tan desgraciado que se come hasta los caballos. Se meten los alcarrizos, créele eso, yo no puedo. Y hasta su propia madre se está muriendo del miedo. Dicen que la llamó, que también la amenazó. Pero de ahí en adelante yo no sé lo que pasó. Ese hombre es un psicópata, tal vez un maldito loco. La policía lo está buscando y no lo ha visto ni por foto. Dicen que desaparece y también dicen que vuela. Que no le gusta el agua, que se baña con candela.
Señor Mariotti, oiga su letra.
La mía no, la
de. Oiga su letra. Y la CR partado. Ah, no, pero eso está en francés.
Vaya a ver si lo puede leer.
Bebé, el adón me cabien. Bebé, pero oye esa vaina. Eso no es petete. Ese será un petete francés.
Ah, sí, es un petete francés.
Ya, usted no ve.
No, pero valide su formación. Antes está pasando cosas.
Y si fumet, imagínate, yo no sabía porque aquí el otro está muy fuerte.
Señores, Maribel. Vamos a hablar un poquito, atención audiencia, aquí el arroz con huevos del mediodía. ¿Qué dijo? Oigan bien, Stiglitz acaba de, en una conferencia, acabó con Mark Zuckerberg y con Elon Musk. Acabó. Y les dijo de todo. Y al final dijo que la única compañía de las grandes tecnológicas que tiene la cosa clara, más o menos, en cuanto a valores. A valores occidentales, democracia, no censura, no plegarse al poder, no venderse, no entregarse, es Apple.
Y que reconoce que aún no siendo perfecta, pero igual supera las
anteriores. Así es, pero le entró a Zuckerberg y a Elon Musk. ¿Qué fue lo que dijo?
Él dijo que estos, Elon Musk y Mark Zuckerberg, disponen de herramientas de propaganda más poderosas que las utilizadas por los nazis. Vivimos en un mundo donde las grandes tecnológicas deciden prácticamente lo que vemos y hacemos. Y en medio de este panorama de algoritmos personalizados en X o Instagram, emerge una figura que representa un modelo ético alternativo. Tim Cook, CEO de Apple.
Tim Cook, que es el presidente, el director ejecutivo, el CEO.
Sí, y él compara, de hecho, las redes sociales con los métodos propagandísticos del pasado. Plataformas como Instagram y X tienen un alcance global inmediato, capaz de influir en elecciones, manipular debates públicos e incluso polarizar sociedades enteras. No es casualidad que Blue Sky esté creciendo tanto debido a personas que buscan salir de esa polarización constante. Según el economista, la combinación de algoritmos y el control de datos personales otorgan a líderes como Mark Zuckerberg y Elon Musk un poder sin precedentes para moldear la opinión pública. Nunca antes había existido una maquinaria tan eficiente para la manipulación masiva.
Pero hace referencia a Goebbels, el propagandista y genio siniestro, de Hitler. El individuo fue, el genio fue contundente.
Sí.
Y busque ahí lo que decía Goebbels sobre la verdad. Búsquelo.
Me llamó mucho la atención esto que decía, porque cuando estaba señalando estas dos personas con esa educación nazi que nos están haciendo, dice, nosotros somos esclavos hace mucho tiempo de la tecnología y está ahí. Entonces dice, nos brechan, como decía el Calié, que es el algoritmo, nos va diciendo, esto es lo que tú ves, déjame darte más de esto, te necesito que tú estés cautivo, que no seas una persona crítica, que siempre estés pendiente de la tecnología, que dependas de ello. De hecho, fíjense que como en unos días, hace dos días o tres, don productor dijo que lo que no logró la televisión, lo logró el celular, entrar al baño, que muchas personas lo querían hacer, porque han influenciado tanto en nosotros que hay médicos que han dicho, señores, recuerden que tanto tiempo sentado en el baño puede ocasionar problemas, porque había personas que duraban más de 10 minutos sentados.
Las hemorroides, las hemorroides eran libros. Así ahora es. Las hemorroides son celulares.
Y que eso es un tema bastante interesante, porque ya él lo menciona y colocando a Goebbels, que menciona, y queda con la siguiente frase: la verdad no existe. Por lo mismo de
era,
que
era la máxima y era la filosofía de Goebbels.
Correcto.
De Goebbels, como usted quiera. Eso mismo. En,
o de Goebbels.
En la Alemania nada.
Correcto. Exacto. Entonces es por eso que él recalca mucho una parte importante, y es que estas plataformas se mantienen por la venta de la información personal, que a diferencia de lo que hace Apple, que le ha pasado incluso cuando el FBI, en un caso muy popular, claro, le pidieron que hicieran una puerta trasera, así como ellos le llaman, una brecha, para ellos poder tener esa información personal, Apple incluso se negó a hacer esa brecha, porque no solo abre la ventana a lo bueno, sino a lo malo también.
El negocio somos nosotros.
Correcto.
El negocio somos nosotros, para que entendamos qué es lo que Stiglitz quiere decir.
Somos el producto.
Somos el producto en su libro Caminos de la
Pero
Libertad.
Yo digo en mi casa, mira, y se prende la lucecita de...
Vamos a recomendar ahorita, en un ratito, Azul les va a recomendar a ustedes.
Y sobre todo, puntualizar que él se refiere precisamente a los valores morales que son prácticamente inexistentes en las mentalidades de estos CEO de estas grandes redes.
Pero hoy es viernes, ¿verdad? Pero no está mal recomendar una lectura tan valiosa. Búsquelo. Apenas acaba de salir Caminos de la Libertad, de Joseph Stiglitz. Pero recuerden que siempre pueden amarrar y vincular. Váyanse hacia atrás y busquen un libro que se llama Caminos de Libertad, del famosísimo, también premio Nobel, filósofo, matemático, noble inglés, Bertrand Russell, que se llama así, Caminos de Libertad, que lo escribió a principios del siglo XX. Está gratis, Caminos de Libertad, de Bertrand Russell, premio Nobel también, donde Bertrand Russell, en síntesis, lo que dice: no hay un bien más preciado que la libertad. La libertad promueve la creatividad, el amor, el sentimiento, y es una defensa de ese siglo, en pleno inicio de siglo, revolución industrial, pero también ahí surgía el comunismo en Rusia, el todo el tema de Carlos Marx, de Lenin, de los bolcheviques, y la libertad en peligro, el mundo occidental en peligro. Pero por ahí viene Erickson Duverger, que nos va a hablar de la estrategia de matar a Duo, en Duolingo, pero es bueno que Erickson, que es un genio de las redes sociales, nos explique. Jenny nos va a decir lo que es Blue Sky, que es la aplicación a la que hace referencia Joseph Stiglitz para decir: está creciendo, porque mucha gente está hartándose de ser la víctima y de ser el producto, consciente e inconscientemente. Dígalo ahí.
Bueno, Blue Sky te permite realizar las interacciones básicas y esenciales de Twitter. Puedes escribir tus publicaciones y otras personas van a poder darle a me gusta. Podrán compartirlas, podrán citarlas, compartirlas con sus propios comentarios y podrán dejarte respuestas. Pero
o sea, toda la plataforma existe, tiene mucho tiempo.
Exacto, sí. Está desde el 2021.
Él dice que está creciendo. Porque
claro, porque exacto. Ella nació como una herramienta de investigación del mismo Twitter.
Incluso Jack Dorsey.
Es como un blogging.
Jack Dorsey, que es de los creadores fueron los que lo crearon. O sea, Jack Dorsey sale como salió de Twitter, pero la plataforma la crearon ellos. Era como para yo tantear el mercado, investigar por ahí.
Ya, claro.
Al tener a Elon Musk en lo que es X ahora, exacto, los que fueron en su inicio creadores de Twitter, mirá, tenían esta plataforma, digamos, escondida de prueba.
Como alternativa,
correcto,
posible.
Y automáticamente salieron de Twitter, en ese momento X, ahora, pues ahora salen como Blue Sky, pero es todo el formato parecido a lo que era Twitter en
el original.
Inicio.
Y el logo de Twitter era un pajarito.
Azul. Y ahora es una mariposa.
Y el logo de Blue Sky es una mariposita azul también.
Exacto.
Para que entendamos.
Algo que nosotros tenemos que tener pendientes. Fíjense cómo la tecnología nos invade en todo. Ya para enamorarnos, nos dicen a través que decían que bajaba 30%, pero ahí está Tinder. Para cualquier cosa de decoración, Pinterest. Cuando nosotros necesitamos cocinar algo, ahí está YouTube. Cuando nosotros queremos salir de paseo, ahí está TripAdvisor y otras app. Cuando nosotros necesitamos decorar, Pinterest también está. O sea, nuestra vida entera, cuando tienes que leer dónde vas a cualquier app, dependemos totalmente de la tecnología.
También recomendamos la lectura del artículo de Ligia Bonetti, arroba Ligiete, con doble T.
¿Dónde está?
El artículo en su blog, en su, ella es bloguera, tiene un blog, sí. Ligia Bonetti Dubreil. Lo recomendamos, búsquelo, súper atinado, muy en la línea de los tiempos y del tiempo, de este tiempo. Arroba Ligiete, con doble T, léanlo. Vamos con los deportes.
Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta
al medio.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y vamos a iniciar, vamos a pasar el recuento deportivo, pero vamos a iniciar hablando de baloncesto, y es que hoy la selección dominicana de baloncesto regresa a la acción, hoy 21 de febrero contra Canadá, aquí en la República Dominicana, luego el 24 hay otro partido también contra Nicaragua, pero aquí todo esto es con miras a clasificar a la AmeriCup del 2025, ahora que se está celebrando las clasificaciones, en donde ya el equipo dominicano con su coach Néstor Che García tiene ya a los 12 que estarían participando. Está el capitán Víctor Liz, está Eloy Vargas, está Solano, está Andrés Félix, que vino de España, el Real Madrid nos los prestó. LJ Figueroa está también con nosotros, Jan Montero, que también vino de España, Ángel Delgado, Yaciel Pérez, David Jones, que está jugando bastante bien en la Liga de Desarrollo. También está Joel Soriano, Jerry Matos y Juan Miguel Suero. O sea, la selección está bastante integrada. Tenemos el talento joven que siempre tenemos. Tenemos el talento veterano también en la misma. Y aquí está el hombre de los códigos digitales, que es un apasionado del deporte, el Porfirio Rubiroso de las redes. Adelante.
Tú sabes que es lo que estaba... Ayer yo estaba en la práctica del entrenamiento de la selección.
¿Y qué tal? ¿Cómo se ve el ánimo?
El ánimo está súper interesante. Y la química. Porque tú sabes también que... esta selección ya es como la nueva camada.
Sí, o sea, y ya tienen varias presentaciones juntos. O sea, tienen muchos juegos, muchos partidos, aunque hay jugadores que van y vienen por los compromisos que tienen.
Pero el núcleo se ha mantenido.
Exacto, la base, o sea, el capitán está, el hoy también, pero la base es joven. Exacto. Es lo que está hablando. O sea, están los veteranos que sí te dan esa esencia del equipo, te transmiten esos valores que comentaban ahorita, que tiene la esencia del equipo, pero están estos talentos jóvenes que también están matando. O sea, tenemos talento joven que está en la Liga de Desarrollo, en la NBA. Exacto. Pero tenemos talento joven que está en España, en Europa, también, que matando. Son estrellas, o sea, son súper estrellas, sí, sí, Ángel Delgado, todos, Andrés, todos están allá, Jan Montero, tú llegas y esos tigres son.
No, y tú tienes, por ejemplo, caras de la liga, de la LNB, como por ejemplo, Helvis Solano.
También, que son veteranos. Pérez,
que ya son tigres que están súper probados en la LNB, que van a jugar hoy en la selección.
Veteranos locales, o sea, tenemos un equipo bastante interesante y yo entiendo que va a ser muy, muy divertido. O sea, esos enfrentamientos van a ser buenos y saldremos con buen pie.
Así va a ser.
También haciendo ya esa transición, saliendo del baloncesto, y que hablar de la Champions League, en donde ayer comentábamos que ya está lista la ronda de los últimos 16, pero ayer se hizo el draft para ver quién se enfrenta a quién. Vimos bastante interesante, el Barcelona Fútbol Club se estaría enfrentando al Benfica, también el PSV al Arsenal, así mismo está el Bayern Múnich contra el Bayern Lubescu, el PSG contra el Liverpool, pero también creo que el más interesante en esta ronda 16 será el enfrentamiento del clásico madrileño. O sea, tenemos que el Atlético de Madrid se estará enfrentando al Real Madrid. Esto es un super clásico para todos los fanáticos de los equipos, pero no solamente eso, se estarán enfrentando en la Champions League en dos ocasiones, pues estarán enfrentando también en la Copa del Rey y estarán enfrentando también en los partidos de la Liga. O sea, tenemos un total de 6 partidos de este clásico madrileño solamente en esta primera parte del año.
Madrid ahora, versus Madrid versus Madrid.
Madrid contra Madrid, o sea, es un escándalo. Pero todo el mundo tiene los ojos puestos en el Barcelona y el Real Madrid, porque en esta ocasión no se estarían enfrentando en la ronda del 16, pero están en el rack posicionados cada uno en un lado. O sea, uno está en el lado derecho, otro está en el lado izquierdo, y una vez pasen a la semifinal se enfrentarían con otro equipo, pero ambos tienen la posibilidad de encontrarse en la final de la Champions, lo que sería un super clásico, porque son los dos equipos principales de Europa. Y el Real Madrid, que actualmente es el equipo ganador de la Champions League, o sea, es el equipo defensor que está ahora mismo. Así que está muy, muy interesante todo lo que está aconteciendo en este fútbol europeo. Pero de igual manera hay que hacer un aterrizaje en el mundo del béisbol. Y es que las grandes ligas están dando mucho de qué hablar. Los New York Yankees hoy hicieron un comunicado que ha puesto en freno totalmente todo lo que acontece. Pero ayer también hubo otro comunicado del comisionado Rob Manfred que frenó también las redes sociales. Fue que ayer Rob Manfred comunicó que el contrato de transmisión, de derechos de transmisión de las grandes ligas con ESPN tenía vigencia hasta el 2026-2027, se estará concluyendo en esta temporada. O sea, esta es la última temporada en la que este contrato estará en vigencia. Ya para el año que viene, desde ahora se empiezan las negociaciones para ver cuáles serán esas plataformas por las cuales estarían transmitiendo los juegos de las grandes ligas. Y esto entiendo que es muy atinado por el comisionado, porque hay que ver en qué año se firmó ese contrato, cuáles son las cláusulas, cuál es la realidad del ecosistema de ese momento en donde hacía sentido esas transmisiones por ESPN, pero ahora estamos en un momento donde, hablamos ayer, Netflix está peleando derechos de NFL para transmitir los juegos en vivo. Netflix está transmitiendo la WWE, entretenimiento, peleas de boxeo, de combate. Está transmitiendo también, quieren transmitir partidos de la NBA. Ahora la NBA, esta temporada no, pero la siguiente, entra con un nuevo formato también que clausuró ya ese contrato que tenían clásico y ahora van a estar transmitidos por todas las plataformas Disney, ESPN, Apple, demás.
Es que quien no tenga una retransmisión en una plataforma de streaming está atrás.
Exactamente.
Es la mejor manera de ponerlo.
Es lo mejor que está haciendo la Grandes Ligas, de montarse en esta nueva dinámica, de tener un contrato que vaya de acuerdo a los tiempos. Y así mismo en esa línea de aparentemente todas las grandes ligas, que quizás es el deporte más tradicional gringo, se están montando en la nueva ola. Los New York Yankees, que tienen desde el 76 con un reglamento de que no se permiten peladas extrañas ni barba. Hoy el dueño de los Yankees sacó un comunicado que dice que a partir de esta temporada se estará permitiendo que sus jugadores y todos los integrantes de su equipo, porque esto venía desde la gerencia hasta los jugadores de las ligas menores, ya todos podrán tener una barba bien arreglada, especificó. Él especificó en el comunicado que tiene que estar bien arreglada. Si usted es una persona que le salen tres pelitos, la tiene que afeitar. O sea, tiene que estar
una bien rayita, arreglada, pero su bien barba, arreglada su rayita.
Era bien Yankee.
Claro, tiene que ser bien arreglada. Y esto es muy interesante porque esto en el 76 era un panorama diferente, era un mundo diferente, pero ya hoy en día, claro. Vamos a decir, el pelo facial es parte también de la personalidad de las personas. Y tú veías ahora que inicia los entrenamientos de sprint training, por ejemplo, un dominicano, Jason Domínguez, salía en todos sus videos aquí entrenando en vacaciones y demás con su barba bien atinada, bien arregladita. Cuando llegó a inicio de semana sprint training, llegó afeitado. Entonces es una transición de tus gustos y de tu personalidad. Vimos Johnny Damon cómo cuando sale de Boston, la barba que era su marca, llega a los Yankees y se la tiene que afeitar. Jugadores que los Yankees no pudieron tener porque decían que no se iban a afeitar su barba, no firmaron con los Yankees y se perdió quizás ese talento en el equipo. Y creo que esto es algo muy, muy atinado. ¿Algún otro comentario de los jóvenes?
No.
Bueno, así concluye su recuento deportivo favorito.
Es bueno, un buen motor, y tiene un buen motor. Calíbralo, Arami, calíbralo. El motor es grande, de capacidad. Es un 7.5 de toda velocidad. Es la mira que un de los muchachos de mi barrio. Sueño que tal vez algún día podré montar, pues tienes. Le veo.
Al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. Codex. Códigos, codículos, código, dígitos, dedo, digital. Los códigos digitales hoy son normas que casi nos gobiernan. Erickson Duvergé nos cuenta y edifica para convivir con ellos. Códigos digitales, códigos digitales, códigos digitales.
Y vamos a hablar con el hombre de los códigos digitales, Erickson Duer. Bienvenido, Erickson. ¿Qué tenemos para hoy?
Todo bien. Iluminado me siento.
¿Tiene el spotlight? Bueno, por el spotlight. ¿Por las luces de aquí o por nosotras?
Por ustedes.
Ay, qué lindo. Bueno,
tú sabes, ese polito agua que él tiene, mira, resalta bien la iluminación.
Con su color está espectacular. Pero mira,
con sus ojos azules.
Un ojo azulado del otro, sí, eso sí.
Un ojo azulado.
Yo le dije a él, mira, eso trae calma, trae serenidad. El azul agua ayuda a combatir la soledad para sentirse acompañado. O sea, te da libertad por la mar. Exacto. Y todo eso lo trae hoy Erickson.
Y si lo quieres manifestar más, te pone el pelo de este color. Pero Erickson, dúo. ¿Qué pasó con Duo, esta estrategia de marketing en Duolingo, de RIP, adiós Duo?
Adiós Duo. Ustedes saben que Duolingo es la plataforma principal, líder de temas para aprender otros idiomas. Tiene un catálogo de más de 40 idiomas. Y se ha caracterizado por ser una de las marcas más interesantes de analizar, sobre todo a nivel de estrategia de marketing. Ustedes saben que Duo tiene muchos años ya. Uh-huh. E incluso Duo tuvo un modelo de negocio al inicio muy diferente al actual. No sé si recuerdan que Duo era totalmente gratis y de donde sacaba el dinero Duo era de que tú le tradujeras los documentos que él tenía. Tú trabajabas para Duo, aunque tú lo entendías que era gratis.
Recopilando información.
Ustedes saben que, por ejemplo, en el CapChat, cuando tú tengas una página que te pone de que a verificar si tú eres un robot y te pone de que varios semáforos, no es que te estás diciendo si tú eres humano o no eres humano. Tú estás ayudando a la inteligencia artificial a poder a identificar.
O sea, no
tú
es estás que trabajando. Le pregunte que si usted es bruto o no. Ella está trabajando.
Ella está trabajando. Tú estás trabajando para ella. Entonces, en ese momento, incluso el dueño de CapChat es el dueño de Duolingo. O sea, que por eso fue que el mismo modelo de negocio convergía. Pero luego cuando Snapchat, cuando Duolingo pasa a ser ya modelo de negocio donde tú pagas y demás, ellos trataron de buscar una forma de poder llevar a otro nivel la figura de Duolingo, que era el búho que ellos tienen, uh-huh, que se llama Duo. Entonces, Duo ya comienza, y sobre todo cuando pasa TikTok, se vuelve toda una figura. O sea, Duo es el que baila en todas las tendencias, Duo es muy irreverente, es malcriado. Pero en TikTok todo eso funciona. Claro. Y funciona súper bien.
El Tamagotchi.
Exactamente. Y Duo es el que te acompaña en todos los niveles y es el que te impulsa.
Pero también como que no sé, Duo me presiona.
Sí, presiona, presiona.
Claro. Me pone bajo presión.
Maribel, tienes tres días.
Vas a perder tu racha. Sí, tienes tres días que sin no venir. Bueno, y me da uno boche como manda el manual.
Duo, mucha gente dice eso. Yo también siento que Duo, aunque yo pague las notificaciones, siempre como que es muy insistente.
Es muy insistente.
Para que no falles.
Entonces, Duo tiene una cosa para mí. Y es que con tanto insistirte y tanto decirte que no puedes, entonces tú te sientes como impotente.
O que no estás avanzando.
Como que tú no estás avanzando, como que no estás dando la talla, como que te está cuestionando todo el tiempo.
Sí, sí,
y hay un momento en que tú lo sueltas. uno coge un pique y lo suelta.
Cero presión.
Pero bueno, ahora Duo nos suelta a nosotros.
Y después empieza de que, ¿no has practicado italiano?
Pero a mí lo que más me gustaba era
tu francés.
Las historias que tenían alrededor, entonces, que con todos los personajes que ellos crearon, para un ejemplo, en el caso del inglés, que era lo que yo hacía, pues mira, tenían esa dinámica de tener esas historias cortas para que tú te entretuvieras, y era buenísimo. A mí me encantó.
Uh-huh. Pero Duo no ha desaparecido, porque ayer yo estaba practicando Duo, o sea que,
no,
que
simplemente raro. No, porque es que ahora eso es, todo el mundo quiere revivirlo.
Exacto, es como que ellos hicieron la estrategia de que vamos a darle muerte a Duo. Entonces, en todas las redes sociales muere Duo. Incluso la relación que tienen con Dua Lipa le comenta. Porque dicen que Duo y Dua Lipa tienen una relación, son pareja. Y entonces, hay muchísimas teorías conspirativas. Incluso te dicen que fue Elon Musk que le da muerte a Duo. Entonces, ¿cuál es la gran estrategia?
Pero la muerte es de la mascota, ¿no?
De la mascota. Entonces, mucha gente dice que es un rebranding. Otra gente dice que vendieron la marca. Pero hace 2 días sale una publicación donde ellos sacan un post y dicen de que hemos encontrado una forma de revivir a Duo. Entonces, ahí volvemos otra vez lo que dice la Maribel. Entonces, ahora ellos pusieron una barra de que de todos los XP, o sea, como los puntos de experiencia, uh-huh, que tú tienes que recuperar para poder revivir a Duo.
Que eso es usar la plataforma.
Exactamente.
Tiempo de uso.
Pero son billones. O sea,
incremento de usuario.
Creo que son bueno, como
yo 20 porque a mí millones. A mí me dieron gustaba. La noticia aquí, me mandé corriendo a ver sí. Y le tomé mi clase.
Sí, porque había otra cosa, la competencia a mí me quillaba ya a la semana porque yo quería algo que me fuera retando mucho claro. Mayor. Porque ya después que yo tenía el diamante de esta semana, yo quería tener algo más la semana. Entonces, tú tienes que darme algo, okay, que no me insista, pero que yo me esfuerce mucho más. Y no así. Entonces, cuando ya yo me lo sabía. Ah, sí, yo hago tres cosas. Rápido.
Erickson.
Y no, además, tú se pone triste.
Llora.
Erickson, ¿sí? ¿Y cómo tú evalúas, en este caso, con Duo y Duolingo? O sea, ahí vemos ese, ya desde tu lado profesional en el área, uh-huh. De ver, en este caso, lo que funciona, crear un personaje uh-huh. Que apoya la marca, donde la gente, más que la marca per se para tú aprender el idioma, es como tú te conectas a ese, y lo voy a volver a traer, ese Tamagotchi,
claro.
Que tú le das vida y te alimenta y demás, uh-huh. Ahora que se te muere, pero como ellos incluso trabajaron el enseñarte cómo él muere, exacto. Que fue totalmente con su lápida, su baño sí. Y todas sus cosas, o sea, sí, es sí. Un trabajo.
Yo no claro. He querido verlo porque no puedo.
No, yo realmente siempre, yo soy fan de los personajes, pero no todas las marcas necesitan un personaje. Ese tipo de marcas, que sobre todo son de acompañamiento, necesitan tener como un hilo conductor o alguien que vaya guiando. Entonces, uh-huh. Ellos perfectamente utilizaron al búho. Pero esta estrategia, creo yo, que va más allá hasta del mismo tema de marketing. Yo creo que hasta es para ellos tener un pulso de qué tan fuertes son ellos como marca. O sea, ¿qué marca puede darse el lujo de darle muerte a su personaje claro. Y que el mundo entero esté hablando de ese personaje? O sea, eso revaloriza la marca y sube el precio.
¿Cómo tú reactivas a tus usuarios sin verdaderamente hacer que sientan que tú lo estás presionando? Claro. O sea, exacto. Porque mira como dijo Maribel, o sea, ellos hicieron que Maribel, que sí tiene un proceso de que ella suelta y retoma y eventualmente va a regresar, fuera corriendo otra vez a regresar para que Duo esté ahí. Exacto. O sea, como el usuario que sí tiene su cuenta, pero no lo está utilizando, pero sabemos que tenemos los patrones de conducta, ya en 2 semanas regresa, se integra de nuevo y trata de no soltarlo.
Exacto. Y no, y darle tanto tiempo. O sea, eso fue en febrero 11 y estamos en febrero 20. O sea, han pasado casi 10 días y ellos no dijeron nada.
Falta muchísimo todavía.
Entonces, es básicamente testear a ver qué tanto lo que ellos dicen que son como marca realmente lo son.
Ese movimiento de masas.
50 billones de experiencia hay que acumular para que reviva a cabo de
valido. ¿50 billones?
Billones.
Ah, pues tengo que
sumarme. Tienen que ser todos los usuarios juntos.
Tengo que volver.
Como la Genki Dama, únanse todos con las manos.
Lo que ellos pusieron ya tenía 2.7 millones.
Acumulado.
Ajá. 2.7 billones.
Desde el 11. Ajá. O sea, ya tú sabes la cantidad de gente que está dándole.
Ya van billones. 2.7 billones de experiencia. Imagínense todo
el dinero
que han movido en esos días.
Yo necesito retornar. Voy a volver.
América. Ahí volvemos. ¿Qué es lo que somos? Víctimas.
Bellas.
Manipulados totalmente.
Eso es lo que somos.
Mira, Maribel, tiene sí. Celular ya
entrando. Somos víctimas. Por eso reiteramos a Azul y Maribel Contreras y Jenny Aquino ahorita. Atención, Erickson Duvergé, hay que leer, hay que actualizarse. Robert Joseph Stiglitz.
Camino
de los libertad. Caminos de la libertad. Sobre el capitalismo progresista. Y busquen la conferencia de Stiglitz, la última, donde acaba con Elon Musk y donde acaba con los inmorales, como Mark Zuckerberg. Eso lo dijo
él. Eso lo dijo él, exacto.
Para que estemos claros. Erickson, para seguir esta conversación contigo.
@ Erickson Duvergé y @
Hoy Toca. Hoy Toca.
Sí. Hoy Tengo que hablarle, Charlie, de eso. No se lo he presentado ese proyecto.
No, pero hábleme.
No, pero básicamente Hoy Toca es una aplicación, es una especie de... Hay una sinergia con inteligencia artificial donde te captura todos los eventos que están pasando hoy en la ciudad. Y tú nada más tienes que entrar y ya ves todo. Y te lo filtra, categorías, si son gratis, si no son gratis.
Entra a la página o a la app o al Instagram, exacto. Que yo lo utilizo bastante aquí en el segmento de los viernes para recomendar lo que hay. Te dice por día, el venue, te reenvía si hay que comprar boleta a la página de la boleta.
Wow, redirige. Me encanta la usabilidad que dan.
Oye, sí, claro que sí. Al link
porque,
no te pierdas.
Ni Duo lo usa tanto.
Hoy, Richard Rodríguez, director del documental Dicen por ahí la historia de Petete. Petete, el hombre que dejó una huella imborrable en la historia de Arroyocano. Arroyocano, allá en las primeras alturas, estribaciones de la cordillera central San Juan de la Maguana. Ahí entrando por el Guanito. Por ahí usted sale a Azua, sale a Padre Las Casas, llega a Guayabal, a Las Lagunas. En fin. Pero
para mí Peteta era como un cómic.
Un trayecto cómic, hermosísimo. Un cuaderno. Ah, bueno, para era un cuaderno, los cuadernos de Peteta.
Para la de Carlito, no.
Hoy vamos a hablar, de tecnología. Jennifer Campis, psicóloga y mentora, viene a hablarnos de cómo arrancó con solo 2,000 pesos dominicanos junto a su esposo, la empresa Economízate. De paso y repaso con Maribel Contreras. Uh-huh. Breman Burgos, músico. Ya está aquí. Bienvenido, don Breman, músico. Como dice la productora. Vamos a ver.
Violinista en el tejado.
Ajá.
Sí.
Vamos a ver cómo andan las tendencias en el mundo de hoy.
Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratata. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K.
Trending Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Señores. Bueno, no sé, pero el mundo del espectáculo y el orgullo dominicano está arriba.
Porque
el premio lo nuestro, ¿verdad? A partir de
porque Darlene Portes estaba en el premio lo nuestro.
No, porque Darlene Portes siempre está.
Ah, no, no.
Ahora,
pregunto.
El que no siempre está es Eddie Herrera y Honey presentando un premio.
Ah, ok.
Los que no siempre están.
Ese cabildeo de ustedes por el premio. Por los premios soberanos está fuerte.
Señor Mariotti,
no, tranquilo. No, pero claro.
Están rankeados.
Bueno, están rankeados.
No, lo que pasa,
rankeados.
Lo que pasa es que.
Honey y Eddie Herrera van a ser los presentadores del soberano, ¿verdad?
Del soberano. Uh-huh.
Y el premio, lo nuestro, los pone a presentar un premio.
Exacto.
Una buena alianza han hecho ustedes. ¿Eh?
Sí, muy bien. Sí, no, de hecho, Univision está muy contento. Está muy contento la marca porque realmente los premios soberanos alcanzaron mucho más rating que muchos de los premios que tienen muchos años presentándose allí. Y fíjate cómo es que los dominicanos somos entusiastas, seguimos lo nuestro y ya anoche el resultado se vio. O sea, nunca se había visto 3 segmentos con dominicanos.
Tanta presencia.
Tanta presencia dominicana. Y de hecho, oye.
¿Y cuáles fueron los 3 segmentos?
Ese número de Manny y Aramy Camilo acabó. O sea, como el público reaccionó con ese merengue, o sea, la sala se volvió loca, y ni decir con ese motor, y ni decir, o sea, oye, Carlito, hace 5 años, Aramy Camilo era una historia. No había manera de que su música ni que nada de él conectara con la nueva generación, y sin embargo, su música de ayer, que es de los 80, que llegó hasta ir al Tropicana, Monteplata, está hoy como si fuera hoy. Eso es lo importante. Y es una de las ventajas que tiene el merengue, que raras veces suena viejo. Y el Alfa. Ese número del Alfa estuvo mortal. Uh-huh. Estuvo mortal.
Yo me quería sentir como una de las bailarinas en el medio. Yo estaba así mismo, mi querida. Gracias a Dios nadie me vio. Porque,
no, claro. Y además una demostración, una vez más, no se puede decir, se puede decir poco, porque el Alfa ha llenado el Madison. Uh-huh. O sea, es una de las grandes estrellas de la República Dominicana que está representando con esta música, el dembow, el país. Y la gente lo ha aceptado. En todos los países del mundo, donde quiera que él se presenta, lo hace a casa llena.
Gracias, Maribel Contreras.
Bueno, por ahí entró Toquilla también, pero que la ropa no me gustó.
¿Y usted va para el soberano?
Por supuesto.
Es de una colección de todos sus trajes, ya queda. Lo dijo, ya lo tiene.
Gracias, Maribel
Digo,
Contreras.
Digo, yo voy si Lionel Lirio quiere.
¿Y usted? La va a vestir Lionel Lirio.
Sí.
Ah, caramba, pero usted siempre la han vestido bien.
Sí. Sí.
Mujer elegante.
Siempre me sorprende usted agradablemente.
Ay, qué lindo, gracias.
Azul, ¿qué tenemos?
Bueno, también en tendencias, y es que una emisora de radio peruana llamada Estudio 92 incorporó en su programación una DJ llamada DJ Kiara, que es totalmente creación de inteligencia artificial.
Oiga, es y lo ella que
da,
falta.
Y ella da las noticias sobre el mundo del K-pop y los conciertos y todo. Ella incluso dice lo siguiente: soy Kiara, tu DJ virtual favorita y la reina de las fiestas de música coreana.
Yo le he planteado a ustedes mil veces aquí cuando nosotros vamos a hacer inventos.
¿Quiere tener una locutora en el programa, de inteligencia artificial?
No, aquí en el programa, que hablamos tanto de tecnología, no creo que hayan en el país dos programas que hablen más de tecnología y de la actualización, de la actualidad del mundo de hoy, que este programa, y hasta ahora no hemos podido hacer nada, a pesar de que un tal Juango es un experto y que sabe de esa vaina.
No, yo se la voy a traer hablando.
Tendencias.
Se la voy a traer para que presente.
Bueno, claro. Las principales tendencias también está Time Out. Time Out es una plataforma internacional que hace noticias y demás. Y ellos se han encargado de hacer un ranking en medio de una investigación de las mejores ciudades para encontrar el amor y las peores ciudades para encontrar el amor. Ellos dicen que el top 5 de las mejores ciudades son nada más y nada menos que la primera es Mumbai. Dicen que Mumbai es la mejor ciudad para encontrar el amor, me imagino por toda la gente que hay.
Bueno, Maribel,
también está Beijing, Yakarta, Shanghái, y en la quinta posición está Medellín. Para Maribel, sabemos ya por qué va tanto a New Orleans, es que está en la posición número 7, como una de las mejores ciudades dentro del top 10 para encontrar el amor. Ahora,
Malena,
en la parte,
¿y para cuál vas tú?
Malena fue a Medellín, Malena fue a Beijing, también Malena ha ido a dos de las principales, pero ni así. Pero mientras tanto, también ellos hicieron las peores. Ajá. Dentro de las peores, ellos dicen que la peor es Bilbao. En Bilbao parece que no hay nada que buscar. La segunda es Tokio, la tercera es Hong Kong, la cuarta es Marsella y la quinta es Los Ángeles.
En Bilbao lo que se come es bueno.
Bueno,
usted, pero ellos dicen que vaya con su pareja, que allá usted no me encontraba.
Que allá no, ahí no hay. Tokio se corre.
Lleve, que allá no hay.
Tokio Drift.
Ahí sale usted birlado. Sí. Búsqueme el significado ahí de la palabra birlada.
Les cuento que otra de las tendencias es, recuerden que Daddy Yankee se acaba de divorciar hace 3 días, luego de su matrimonio de 30 años.
Bueno, se tiene una oportunidad.
Bueno, es que él quiere que sea evangélica, entonces yo soy católica y toco salva y ahí tenemos problemas. Entonces uno tiene que conocerse.
¿Cómo fue que dijo la mujer? Lo aguanté 10 años como pandillero, 20 años como artista mundial pegado y no lo aguanté ni un mes como cristiano.
Imagínate.
Genial.
Entonces, mira.
La mujer del carajo esa.
Sí.
Y aparte de eso, lo engañé.
No, lo engañé. No. Con dinero.
Lo virlé. Diga el significado de la palabra virlado, por favor. Dígalo ahí. Siga.
Ok, bueno, es tendencia porque su hija, Yesa Ellis, que es la pequeña del matrimonio, le preparó un bizcocho a su mamá para celebrar que ya se divorció. Y le dijo: estoy orgullosa de ti, cerraste el capítulo más grande de tu vida. Eres una mujer valiente y resiliente. Recuerden que dentro de esta, de este conflicto de divorcio, Yesa Ellis se ha posicionado del lado de su madre más que de su papá.
¿Virlado?
Coloquial.
Sí.
Hurtar algo sin intimidación y con disimulo. Le virló el tabaco en un descuido. Tú miras para allá y hace ¡fua! Y te lo lleva.
Virlado.
Ah, eso es virlado.
Cuando tú le robas algo del plato.
Ah, bueno. Ahora, no lo podemos entonces, ir. En Bilbao usted no sale virlado.
No sale virlado.
Ah, no
sale.
Pegó. Perfecto.
Pero
no,
también bueno. El término viene del juego de bolos.
Ah, ok.
Tirar por segunda vez la bola desde el lugar donde se detuvo la primera vez que se tiró.
Es tendencia.
Cuando se queda una.
El Papa Francisco.
Ay, sí.
Hay
sí,
que orar por el sí. Papa Francisco. Sí. Va camino a 10 días de internado. Por temas respiratorios, ojalá este gran papa, un gran papa,
increíble papa,
salga por la puerta grande.
Tenía que ser de nuestras
y
tierras.
Vuelva, que no se vaya al cielo el papa. Bueno, y que vuelva a dirigir esa iglesia católica, apostólica y romana que necesita tanto de su figura. Es tendencia también, lo de Trump, lo de Donald Trump y Zelensky es una locura. Trump. Ahora le ha entrado a Zelensky le ha entrado a Donald Trump. Ahora dijo que está decepcionado de Zelensky. Europa defendiendo a Zelensky. Hablando de corrupción, del dinero que ha entregado. Zelensky que si sé lo que Trump quiere y Estados Unidos es cogerse los recursos naturales de Ucrania.
Nada más se pueden ver lo desde los titulares.
No, los fuegos, al final lo que está abajo es lo que realmente existe. Pero Increíble, Trump dice, me insultó, estoy decepcionado. Caramba, Donald, ¿y qué tú has hecho con Zelensky? Tú has acabado, con Zelensky. Entonces, bueno, que lo último que dijo Donald Trump en esos días, estamos cerca de la guerra nuclear. Oigan bien, ¿cómo es que anda el mundo? Esto es de verdad como para preocuparse. Ojalá. Voy a decir algo, pero no lo voy a decir. Vámonos al cambio. Un saludo para... Ya está aquí Richard Rodríguez.
Sí, pero...
No. Breman es que está aquí. Breman, ¿tú tocas violín?
Sí, pero antes de irnos, no podemos ir sin compartir la tendencia principal de la semana. Es que en el día de ayer se anunció de que Amazon Studio y Prime han adquirido los derechos creativos de 007.
O sea, el control en una clase de partnership junto con los productores esenciales.
Los derechos creativos de unos productores que hicieron la franquicia completa desde todos los tiempos. Y nunca habían cedido ese derecho creativo porque ellos entendían que ellos mantenían la esencia de la misma, pero aparentemente Jeff Bezos hizo una oferta que no podían rechazar.
Y no la rechazaron, así que ahora Amazon
tiene... Mucho comentario a favor y mucho en contra.
Correcto. Tiene control totalmente en la dirección creativa de lo que pasa en la franquicia de James Bond o 007. O sea que muchos especulan que seguramente viene una película. Lógico, porque Amazon no lo compró para tenerlo nada más ahí guardado. O sea que prepárense para ver cuando empiecen esas propuestas de toda esa teoría de quién iba a ser el James Bond.
Es también tendencia el pastor, perdón.
Diablo, un pastor.
La adicción mía está vuelta un desastre. Va el hermano y le dice, mira, tu mujer está en una cabaña con un fulano y el pastor cogió para la cabaña.
Los pastores. A predicarle.
Sí, señor. Y el hermano fue supuestamente, habría que ver si la noticia, ¿verdad? Fue a buscarlo a su casa para que vea con sus propios ojos. Y ahí anda un video viralizado en las redes sociales.
No le leía la Biblia lo suficiente a la señora.
Jenny Aquino.
Le tengo una.
Jenny Aquino, eso es verdad.
Quiero saber, oigan, mírame. Me dijeron, ¿será cierto? Atención, Álvaro. ¿Será cierto que cuando sueñas con alguien es porque te extraña? Anoche soñé con Henry Cavill. Yo creo que hoy le tiro un DM.
¿Y quién es Henry Cavill?
Ay, el antiguo Superman.
Superman. ¿Ese es su crush?
Sí.
¿Era?
No, pero yo tengo todo. Qué? Yo dormí.
Porque ella había renunciado a él después que se casó, pero ahora parece que...
Yo no solamente...
Cántame un ching ahí de la canción. He renunciado a ti, cántala.
He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor.
El tuyo, no el de él.
Me hacerse cada vez mayor, y un cielo que se nubla y se llena de rencor, y todo se define dependiendo de un color.
No sé lo que está pasando, y todos los días me pregunta.
¿Y dónde está? Ella se me olvidó.
Pregúntame qué es lo que está pasando.
¿Y dónde está el amor?
Al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
Y a propósito de haber mencionado y hablado sobre el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, así, y me disculpa a él si no menciona bien ese apellido, tampoco, y es así como él mencionó en su conferencia sobre ese manejo de tanta información y la inmoralidad de parte de grandes como Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. Asimismo, viene un libro recién salido del horno suyo llamado Camino de Libertad, la economía y la buena sociedad. Importante destacar que un tema que prevalece mucho y se menciona mucho en este libro es la libertad. La libertad es la idea que subyace a las sociedades occidentales, pero de un tiempo a esta parte su significado se ha desplazado. La libertad es la libertad de las empresas para contaminar, la de las grandes tecnológicas para escapar de cualquier control y la de los políticos para mentir y fomentar la crispación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De qué libertad estamos hablando y de qué libertad deberíamos hablar? Nuevamente, lo que nos vuelve a llevar a esa conversación que tuvo y que sigue presente y vigente en lo que él menciona de cómo ya la verdad no es verdad. O sea, ya hay un manejo de la información por grandes compañías de tecnología que manejan tanta información que no se preocupan por la veracidad de las mismas. Ahí incluso él, para contrarrestar esto, él incluso coloca que una opción puede ser colocar a la tecnología, todo lo que tiene que ver con el tema tecnológico y de redes sociales, como otro tema de red tradicional. Es decir, para que se regule, para que se tenga cierto cuidado de la información que se maneja. Que así como en la televisión, en la radio, se cuida lo que se dice para que sea verídico, que así mismo tenga que ser un simple post hablando de una noticia cualquiera. O sea, que importante nuevamente recalcar ese nombre, Camino de Libertad.
A mí me gusta esa división que él hace de las libertades. Y dice, las cuatro libertades son, uno, la libertad para trabajar. Dos, la libertad para trabajar, uno lo ve como, que todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero no siempre es posible que todo el mundo tenga derecho a trabajar porque hay condiciones políticas, sociales y familiares que a veces impiden que una persona de pleno derecho, uso de su razón, uso de su conciencia, incluso competitividad física también, el sistema no le permita trabajar.
Que sea más que mera pasión.
Exactamente. Y también tenemos la libertad para disfrutar del fruto del trabajo realizado. Eso me acuerda Eclesiastés, que dice, en uno de sus versículos, dice que el hombre lo que tiene que hacer, que el ser lo que tiene que hacer es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo. E inclusive llega más lejos junto a su compañera que le ha dado Dios.
Y algo que ustedes
dicen... O sea, no es que se vaya a beber con lo cuánto aquí... que usted trabajó con los amigos.
No es como Sabine y cerrar.
No, es que deposítame que me voy. No, pero también me llama la atención, hace poco se hacía viral un video en el cual el padre sacaba al niño afuera y cerraba. Y dice, quiero entrar a casa, que quiero jugar. Y dice, no, juega afuera. Y dice, ¿qué hago aquí afuera? Y dice, juega como jugábamos nosotros. Y le cerraba la puerta. O sea, era que no, por la cocina. Y él estaba, por favor, ábreme, que quiero ir a jugar a PlayStation. Decía, en nuestra época, el castigo era estar dentro. Exacto. Porque era poder jugar en la calle, correr, que la plaquita, que el topao, que muchísimas cosas que se han ido perdiendo y que los niños cada vez también están más temprano y más atrapados con la tecnología. Entonces esto nos lleva a esta reflexión realmente, ¿qué quiero yo para mis hijos?
Es como ver que la libertad ha tomado matices distintos en cómo cada quien ve esa perspectiva en la vida, de acuerdo a todo lo que también en el contexto cultural, social, sociopolítico, todo lo demás te mueve a ello. Porque mira cómo Jenny, en el caso de colocar que el martirio era estar dentro de la casa y luego fuera, también ese niño que pregunta...
Lo que pasa es que estaban todos los amiguitos afuera.
Correcto.
Esperándote. Lanzando la pelota, exacto, saltando la cuerda y gritándote, ¡ven!
Ahora están para todos ese esperándote niño, que te conecten el play, exacto, en el Xbox.
Para ese niño que aún cerrándole la puerta y no explicándole a qué se refiere con jugar como antes, exacto, él no tiene un referente, exacto, en su memoria de qué él va a hacer
fuera. Y cuando salga no va a encontrar a nadie, correcto, tampoco con quién jugar.
No, porque sus amiguitos, como dice Carlos, lo van a estar esperando, como uno diría, online conectado para que vaya a jugar.
Exactamente. Disparos tienen que y demás. Empezar. ¿Cuántas veces hemos visto padres paseando yo en el mirador que voy patinando con niños que lo llevan adelante como ve caminando y ellos van mirando un celular? Ajá. No van pendiente de ese niño.
No, para nada.
Entonces tú dices, ok, ahí tenemos el problema.
Consejos pero, vendo, para mí no tengo.
Exacto, pero no hay esa forma de que ese papá enseñe y se siente a jugar realmente como se jugaba. Vamos a hacer la pelota, vamos a jugar voleibol, algo de verdad para poder interactuar de una manera
normal.
Bueno, ya comentamos entre las cuatro libertades, la libertad para trabajar, la libertad para disfrutar del fruto del trabajo realizado. La tercera es la libertad de poseer y controlar las propiedades personales. Oye, eso es muy significativo. Y cuando nosotros hablamos de, pensamos en esas libertades, por ejemplo, pensamos en la época de Trujillo y esos regímenes dictatoriales que lo primero que hacen es acaparar, quitar los bienes personales y las propiedades de otros. Entonces, cuando tú pierdes la libertad sobre lo tuyo, lo que tú has creado, sobre tus bienes, entonces estás perdiendo una parte importante de tu libertad. Estás perdiéndote la oportunidad de disfrutar del fruto de tu trabajo.
Totalmente. Sí, porque ya que es mío, entonces.
Exactamente. Ahí no hay nada que sea tuyo. Y para cerrar, la cuarta libertad es libertad para participar en un mercado libre, para controlar libremente bienes y servicios y para desarrollar plenamente el propio potencial sin que el gobierno limite las oportunidades.
O sea, que ya usted
libertad
sabe.
Social, política, económica, familiar y personal.
O sea, que ya usted sabe, recordándole el nombre del libro, Camino de Libertad, la economía y la buena sociedad de Joseph E. Stiglitz. Ya lo
es amor, entonces préstame, que malgaste en mi buen aquella vez, donde di todo y aún así se fue. No quiero que me fallen otra vez. Si te queda un poquito, préstame, prometo usarlo bien en esta vez. Tengo al destino en contra y yo sé que no intentaré más después de usted.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, señores, y continuamos con nuestro programa. Ahora estamos en nuestro segmento De Paso y Repaso, donde de alguna manera repasamos las trayectorias y las vidas de los grandes artistas de la República Dominicana y el mundo, porque tenemos muchos invitados internacionales y a veces solamente tenemos la oportunidad de abrir las puertas para nuevos talentos, para dar la mano a esos que empiezan. Y un invitado muy especial de esos que tienen una larga trayectoria, porque empezaron desde muy chiquito a trabajar la música, pero que siguen siendo incipientes dentro del mercado y sobre todo en la República Dominicana. Mi invitado es Breman Burgos, músico, es violinista. El violinista en el tejado, perdón, no en el tejado, no aquí en Rumba. Bienvenido, Breman, ¿cómo estás?
Salud, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Estamos excelente, dándote la bienvenida.
Gracias.
A nuestro programa. Y además, una de las cosas interesantes que tiene Breman, que lo conocí en New Orleans, es que...
Oh. La ciudad del amor, el número 7.
Has conocido mucha gente en esa ciudad.
Sí,
por
de
eso
verdad.
Que va tanto.
Sí, a buscar músicos nuevos. Para traer al programa.
Le toca a usted de ir la próxima vez.
Gracias, yo estoy en eso. Ya yo estaba averiguando el pasaje porque ya.
Entonces, Breman tiene una historia muy interesante. Y es que Breman pasó de Nueva York a Nueva Orleans.
Sí.
Pero me gustaría saber, Breman, ¿cómo empezaste la música? Y si naciste o no en la República Dominicana.
Bueno, primeramente nací en Nueva York, padre dominicano de San Francisco de Macorís. Mi papá es músico, estudió en Bellas Artes en Macorís, y así fue como que empezó todo en base a la música. Él siempre tocaba piano, entre mis hermanos y yo siempre lo veíamos, tratábamos de imitarlo. Hasta hoy en día yo siempre cuento la historia que la primera canción que yo me aprendí a tocar en cualquier instrumento fue la del Chavo del Ocho. En el violín no me la sé, para la próxima se la
por favor, esa. Por favor.
Pero en el piano esa fue la primera y eso era nada más mirando lo que estaba haciendo y ya con 6, 7 años yo tocaba la del Chavo del Ocho. Pero en lo que es sexto grado, más o menos por ahí, empecé a tocar guitarra. Ese fue mi primer instrumento cual yo diría que sé tocar. Quise ir a la high school, liceo, como le dicen aquí, para tocar guitarra, pero me dijeron, mira, mala noticia, no tenemos programa de guitarra, pero tenemos programa de violín, viola, cello y contrabajo. Yo dije, bueno, si no hay más nada, dame el violín, entonces. Entonces, yo digo que esa es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, porque el violín me ha llevado a muchísimos lugares, me ha traído aquí con ustedes, me ha llevado a muchos lugares allá, hasta en Nueva York y Nueva Orleans, donde yo creo que solo y con la labia solamente no iba a poder llegar. Yo creo que respondí la pregunta.
¿Cómo conectas con la música dominicana?
¿Qué pasa? Nosotros en la high school, alguien que considero mi mejor amigo se llama Raymond. Él y yo siempre, o sea, él toca cello, yo toco violín. Y siempre nos preguntábamos, ok, tocamos este instrumento, nos encanta tocar la música clásica, pero ¿qué tal si cogemos lo que aprendimos de nuestra juventud y le agregamos eso a nuestro instrumento? Y así fue que nació el proyecto de Arco Latino, que es una banda que tenemos entre él y yo, donde tocamos música latina con instrumentos clásicos. Así fue más o menos que fui involucrando más la música latina en lo que yo toco. Como soy guitarrista, también me fui más por lo de requinto, en lo que se trata bachata. Fui aprendiendo más. A lo mejor la gente que están escuchando conoce al señor Luis Polanco, que le arregla la guitarra al Chavar y a Joe Veras. Él me ayudó con todo eso, me arregló dos o tres.
¿No se puede arreglar el violín para que suene como bachata?
Es posible, pero mira qué pasa. El violín, como es acústico, nunca va a sonar tal como la guitarra, porque no tiene el humbucker. No sé cómo dice humbucker.
El cuerpo.
No, el humbucker es como un micrófono que lo pone a la guitarra Yamaha APX. Que le da ese distinto sonido que se escucha por el mundo entero ahora.
No creo que sea como el micrófono, es como como centro, la caja. El
sí, pero en esa caja cuerpo. Se le pone un
se le agrega.
Ajá. Se le agrega porque la guitarra no viene así.
No, claro. Tú la transformas para que...
Ajá, vaya. Yo la transformo, que es lo que hacía en ese tiempo, claro. Tú me pudieras enseñar más sobre eso, como
sabes. Sí, bueno, tanto la guitarra como el acordeón son arreglados en la República Dominicana porque no fueron inicialmente construidos para este tipo de música. Exacto. Entonces, hay un señor que coge todos los acordeones, le quita una cosa, igual pasa con la guitarra, que me lo confirmó eso Mártires de León, que es el director musical de Romeo, de que todas las guitarras de los bachateros al llegar a la República Dominicana son llevadas a este sitio para que le hagan su arreglo, que los requinten.
Yo tengo que ir para allá antes.
Para que le den el upgrade, exactamente.
El location.
Sí, mándame.
Entonces, Breman, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es tu dónde es que tú accionas con tu trabajo, con tu música? ¿Cuál es tu público?
La persona que le gusta escuchar la música latina, que quiera escuchar algo diferente, realmente es una pregunta un poquito difícil, porque todo el mundo que la escucha, si es una persona que le gusta la música clásica, se identifica por los instrumentos clásicos. Si es una persona que le gusta la música latina, se identifica porque estamos tocando música que ellos conocen.
Es un dos en uno.
Exacto.
¿Qué tú tomas de la República Dominicana cuando vienes para poder trabajar la música que haces?
¿Cómo así?
¿Cómo te nutres aquí con los otros músicos para aportarle allá?
Lo que pasa es que él tiene una mentalidad en inglés. Entonces,
sí. Yo tengo una mentalidad.
Tú estás hablando en español y estás haciendo la traducción para entender.
No, al revés. Mira, mi primer idioma es español, pero... a veces le meto a lo yo no sabo.
Porque es tu día a día.
Exacto. Yo estudié un poquito aquí, pero no lo suficiente como para desenvolverme como se desenvuelven ustedes. Gracias por su paciencia. Okay. como te digo, yo siento que como yo duré un tiempo viviendo aquí también, es, no es algo como que yo digo que puedo, es algo, no es algo
que físico, está desconectado,
¿eh? Es algo como sentimental, algo intrínseco, que tú sientes cuando tú llegas al campo y te da el olor a leña quemando. Es algo, un yo no sé qué, si me puedo explicar bien. Sí. No, realmente no tengo las palabras.
Tú lo sientes.
Exacto.
Mira, pero siéntelo en tu violín. Tócanos algo dominicano, ¿eh?
Algo dominicano. Uh-huh. Dale.
Pero tú vives aquí.
Allá. Yo vivo en Nueva Orleans.
Ah, ok. Yo, en New Orleans. Vives allá. Estás aquí de paso.
Exacto.
Y repaso.
Sí. Con Maribel Contreras.
¿Y qué tú haces allá?
Yo tengo un trabajo tradicional, pero también...
Tecnología, trabajo.
Ajá. Esa tecnología. Es lo que ustedes estaban hablando.
Ah, ok.
Lo que es internet y cosas así. Pero de noche, bueno, de día trabajo, de noche me dedico a la música.
¿Y picas?
Sí, por ahí.
¿Picas? Complementas, completas. ¿Tienes familia?
Claro.
No, claro, no. ¿Altís?
No, es que el chiste, el que es chiste fue.
No, tiene un chiste malo.
Bueno, no sé.
¿Hijos?
Yo, no tengo hijos.
¿Esposa?
No tengo esposa.
¿Novia?
Por eso, para buscar yo, el amor cuando, allá.
Ya.
Cuando ustedes dijeron que se encuentra el amor en Nueva Orleans, yo dije, ¿y qué es lo que pasa?
Pero no sé allá donde yo vivo.
No me digas eso.
Pido no andar con uno.
Óyeme, yo estoy mirando vuelos.
La gente que hizo el estudio que me mencionó en la calle para yo pasar.
Por mi casa no han pasado.
No me digas eso que mi experiencia.
¿Cómo fue?
¿Cuánto tiempo tiene New Orleans?
5 años fue a cumplir ahora.
Y no ha aparecido la
pandemia. Ese estudio es falso.
Eso fue como el censo, eso no cruzó.
Apareció y se fue. Llamar de ahí no dijo.
Tú
más.
Tienes que llevar a Maribel para allá contigo. Eso, no, vamos a tocar, no, Breman. Breman Burgos, bebé.
Acaba de bajar.
B&B.
Sí.
B&B.
No te entretengas y ponte a tocar. Ah, bueno.
¿Cómo fue?
No, que él cada vez que tú hablas, deja ya de pensar en tocar y te quiere contestar. Okay.
Ah, mira.
Compadre Pedro, compadre Pedro Juan.
¿O cuál te o la que tocar? Tú conozcas.
No, la no, que tú quieras.
Sabe.
Tú la buscaste.
Sí, claro.
Damos una que la tenga más cómoda debajo de los dedos.
Bridgerton es.
Breman Burgos en De Paso y Repaso.
Breman, ¿tú tienes concierto mañana?
Sí, en Casa de Teatro. Creo como a las 8:30 que empieza. Lo invito a todos.
¿Y qué tú? ¿Qué tú vas a tocar ahí? ¿Guitarra o violín?
Las dos cosas. A mí me tienen como un paquete 2 en 1 porque especialmente en Nueva Orleans, que no hay bachateros. Los bachateros que están escuchando, si quieren mudarse a un lugar, por favor, múdense para Nueva Orleans, que lo necesito urgentemente.
Necesitamos apoyo.
Necesitamos mucho apoyo allá. Pero sí, allá yo toco la mayoría de veces cuando me consiguen para los eventos y cosas así. Siempre tengo el violín ahí a cuarta, pues si acaso hay que sacarlo.
Excelente.
¿Despide a las redes sociales?
Me pueden encontrar por Instagram como Breman se escribe B-R-E-M-M-A-N y B de bonito al final. y el grupo mío Arco Latino, así mismo lo pueden encontrar por Instagram, Arco Latino.
Excelente.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Bregman.
Gracias, Maribel. Gracias, Bregman. Miren, señores, tenemos una buena noticia mezclada, buena noticia con tecnología también. Uh-huh. Adelante, Álvaro. Vamos a hablar de Indotel. Un aplauso a esa decisión.
Aquella niña de los ojos fuertes que tiene cuerpo flexible, báilela de empanza. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo. Compadre Pedro Juan, saca en su dama. Acabará el merengue si no anda con cuidado. Se quedará como perico atrapado.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y la noticia es que nosotros ya adelantábamos hace días, informó ya el Indotel que ayer 20 de febrero, República Dominicana, tendremos roaming nacional. ¿Se acuerdan aquello de que si nos movíamos y no teníamos señal? Pues sí, ya no importa la otra compañía visitante, que no vamos a perder la señal. Tendremos y nos vamos señal a mantener comunicados, porque la red auxiliar entraría automáticamente y usted nunca perdería la comunicación. De cobertura a tu prestadora, tu dispositivo se conectará automáticamente a otra red disponible sin costo adicional para ti. Lo mejor es eso, sin costo adicional. Así que ya desde ayer, República Dominicana disfrutará de roaming nacional.
Tema bastante importante, ya que uno le vive sucediendo para aquel que también viaja fuera del área nacional. El roaming es un elemento muy, muy importante en todos estos viajes, cuando usted, que además de ser un negocio, en su momento, el preparar tu celular para poder viajar, que se conecte y tengas este servicio de internet, qué bueno saber en grandes noticias que en República Dominicana no vamos a tener ese dolor de cabeza de cambio, sino que ahora se nos acomodaron un poquito las cartas.
Gracias. Todavía tenemos mucho contenido. Vamos a hablar de Petete, ¿verdad? Petete. Los cuadernos de Petete. El libro, sí, era
no,
el eso, libro de Petete.
No,
era,
pero, no, de, sí, no el cuaderno infantil de
no,
Petete.
No, claro, una, pero claro.
Perdón, era una revista infantil que se
algo
llamaba
así,
Petete.
Claro, Petete.
Y, me quieren decir que no era
no, 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 Petete era famosísimo aquí, claro.
Sí.
Okay. Los cuadernos, libros de Petete, algo así.
Entonces, bueno. ¿Cómo hemos ido evolucionando? Ustedes tuvieron los libros.
Exacto.
Yo tuve el cuaderno y Carlito tuvo una canción.
No,
porque lo que
no
tiene es un tipo.
Y nosotros tuvimos un miedo, por lo menos en Santiago. Eso, ajá, fue muy popular, en el que para, como diríamos aquí, meterle miedo a los niños,
ajá,
y a los jóvenes era: no te portes mal y siempre anda por la raya en tu casa, porque Petete anda suelto y él come gente.
Oye. Oh, Dios mío.
También Jennifer Campis, en nuestro segmento que promueve los emprendimientos, la pequeña, micro, mediana empresa, nos va a hablar, es psicóloga y mentora de su emprendimiento que arrancó en el 2021 y que le ha ido sumamente, según ella y sus redes sociales, le ha ido muy, pero muy bien. Nos vamos al cambio de la 1:30.
Tu corazón duele.
Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía presentamos Vamos Allí.
Miren, hay una provincia que ustedes, uno no tiene idea de todo lo que tiene. Miren, San Juan de la Maguana. Usted a San Juan llega fácil, coge la autopista la Sánchez, la carretera Sánchez, y le da para allá. Llegó a San Juan. Ahora, cuando usted llega a San Juan, pregunte todo lo que queda ahí hacia la derecha. Como que usted va para las Matas de Farfán, pero no sale para la Sabana de San Tomé, ni sale para las Matas de Farfán. Cuando usted llegue a San Juan, vaya al ayuntamiento. Averigüe y pregunte por Lenin de la Rosa, el alcalde. Buen muchacho, buen mozón, alto, ingeniero, bien preparado. Él tiene ahí
lo
como...
Lo vendieron.
Atención, Jenny. Él tiene ahí...
Lo voy a buscar en internet ahí. Ahora. ¿Lenin qué?
Hay un set pregunta. ¿Cómo yo llego? ¿Cómo yo llego a todas esas cascadas, a todos esos saltos que están ahí en la cordillera central? San Juan, oigan bien, sobre todo esa parte ahí de Sabanayegua, donde está la presa, la misma Sabaneta, que es la que represa el río Yaque. Ese trayecto ahí, ese punto, ese polígono ahí, como usted quiera llamarlo, entre la presa de Sabaneta y la presa de Sabanayegua, está lleno de cascadas, de ríos claros, prístinos, limpios, incontaminados, rutas extraordinarias, caminos donde usted en un 4x4 puede perfectamente caminar. San Juan se está poniendo súper, súper de moda. Vaya, pida, averigüe dónde queda el Parque José del Carmen Ramírez. Hagamos una apuesta por nuestro ecoturismo, porque al final también nos da conciencia plena de por qué tenemos que cuidar nuestras sierras, nuestras serranías, nuestras alturas, las madres, la madre de las aguas, San Juan de la Maguana. Un aplauso a los Barriga Verde.
Tan desgraciado que se come hasta los caballos. En este los alcarrizos, creen eso, yo no puedo. Y hasta su propia madre se está muriendo del miedo. Dicen que la llamó, que también la amenazó. Pero de ahí en adelante yo no sé lo que pasó. Ese hombre es un psicópata, tal vez un maldito loco. La policía lo está buscando y no lo ha visto ni por foto. Dicen que desaparece y también dicen que vuela. Que no le gusta el agua, que se baña con candela. Que se pate con...
Bueno, y con nosotros un invitado bastante especial, director del documental Dicen por ahí, la historia de Petete. Para algunos un libro, para algunos un cuaderno, para otros un miedo andante que come gente. Pero con nosotros Richard Rodríguez, o como lo conocemos en el mundo del cine, Don Richard. Bienvenido.
Gracias, gracias.
Dicen Don y tú lo permites.
Bueno, él lo popularizó así desde hace mucho tiempo.
Imagínense cuando la gente te pone un nombre difícil.
es mejor seguir el coro.
Ya. Exacto. Ya si lo buscan como Richard Rodríguez, no lo encuentran. Si preguntan por Don Richard, lo encuentran rápidamente.
Todo el mundo sabe.
Correcto. Okay. Richard, entonces háblame de esta historia, dicen por ahí. ¿De dónde les salió a ustedes el tomar a este personaje, irse al lugar donde se supone que inició la historia, y de dónde sale toda esta trama?
Bueno, la idea de hacer una película sobre Petete, en un principio era una ficción. Entonces, la productora, Larimar Films, que es la productora, correcto, del documental, el hijo de Elsa,
quien Elsa es Turul.
De Elsa Turul, él llegó con la historia a la productora, entonces comenzamos a escribir un guión de ficción. Y en el transcurso de la escritura, tuvimos que ir a Arroyo Cano,
claro,
a investigar la realidad de lo que había sucedido. Y cuando llegamos a Arroyo Cano, descubrimos que lo que nosotros imaginábamos era mucho más grande. O sea, lo que nosotros encontramos allá era más grande que lo que imaginábamos, ya que la historia era mucho más amplia. O sea, había un mito de lo que había sucedido con Petete, de que él mataba gente, de que él comía gente, etcétera, etcétera. Ah,
por eso es que le en Santiago dije, decían que había un Petete diabólico.
Pero por, claro, eso es que, sí, le dije.
Nada más llegué,
es inventado.
Mi cuaderno el no era cuco de Petete.
Correcto.
Sí, entonces, en Arroyo Cano, en el 2011, pasaron una serie de eventos atroces en los cuales aparecían personas descuartizadas, animales y demás. Y todos esos hechos se le adjudicaron a Petete.
O sea, parece toda una historia de terror alrededor de esta persona.
Exactamente.
Pero Petete es real.
Es real.
Pero él está vivo.
Él vivió en Arroyo Cano.
Más vivió.
Bueno,
casi identificada y todo.
Claro, nosotros conocimos no conocimos su madre, porque su madre, a raíz de todo, de toda la presión social que tenía en el pueblo,
okay, sí, sí,
ella se suicidó.
La mamá. Wow.
La madre de Petete.
Imagínense ustedes.
Porque decían que ella lo estaba escondiendo, que ella era una bruja y muchísimas cosas. Y ella se tiró del puente de
Yaque. Imagínate, con esa fama de brujos que tenemos los sanjuaneros, los materos, uh-huh, ahí Arroyo Cano, toda esa zona, el yaque, ¿cómo se llama? Todo el yaque. A todo el yaque, espérate.
Está yaque, Arroyo Cano, sí, Boechío.
Yaque, a todo el yaque es en Santiago, que hay otro yaque.
Sí.
Boechío, hay los dulces de Boechío. Ahí hacen unos dulces. El dulce de leche con maní.
Sí.
¡Diablo! ¡Qué dulce más bueno! Siga.
Pero a partir de que ustedes vieron que la historia era muchísimo más que la simple ficción, ahí fue donde tomaron la decisión, bueno, deberíamos de pasar a hacer un documental.
Exactamente. Nosotros comenzamos a recopilar información y en el pueblo, o sea, eso es un pueblo que cuando tú entras a ese pueblo, tú te sientes como que tú te metiste en una máquina del tiempo.
Ok.
Todavía hoy en día las personas cierran las puertas a las 6 de la tarde. La gente se tranca porque como Petete andaba suelto, tenían la creencia de que en cualquier momento puede aparecer.
Okay.
Porque a pesar de todos los hechos que ocurrieron, todavía lo están buscando.
O sea, aparte de todo el tiempo que ha transcurrido, ellos todavía tienen el miedo de que puede volver a suceder.
Todavía tú vas al pueblo y a las 4 de la tarde, 5, están toda la puerta cerrada, toda la ventana cerrada.
¿Y
la gente aún vive como con esa psicosis?
¿Qué edad tenía?
¿En Arroyo Cano es así?
¿En Arroyo Cano? Dese una vuelta.
Pero bueno, ¿qué edad tenía él?
Pasé no hace mucho
con Arroyo Cano. ¿Qué edad tenía él cuando desapareció?
Él tenía aproximadamente 21 años.
¿Cuándo desapareció?
Cuando ocurrieron los hechos.
2020.
En el 2011.
2011, o sea, y hacen 14 años.
Uh-huh.
¿Todavía lo están esperando?
Sí.
Bueno, todavía no sé si lo esperan. Pero tampoco lo buscan.
Por si acaso.
O sea, que tienen el miedo, lo respetan, digamos.
¿Qué tanto fue esa experiencia de trabajar este documental?
Bueno, en un principio, cuando llegamos al pueblo, el pueblo era totalmente hermético. Es como que tú llegas, y no es como estos pueblos que tú llegas y tú te sientes como parte del pueblo, te reciben, ¿qué tú necesitas? Entonces allá era como todo el mundo mirándote,
forastero.
La ventana entreabierta, un murmullo.
Cuando un cowboy nuevo llega al viejo oeste, como que entra en esa película.
Es muy parecido porque el pueblo es así mismo, muy seco, con mucha tierra, o sea, y tú te sientes
árido.
Tú sientes que tú tengas un lugar inhóspito.
Pero ¿y cómo fue para las entrevistas, por ejemplo?
Yo duré 6 meses en Arroyo Cano.
No relaje.
Entonces, imagínense ustedes, ahí tuve que hospedarme en un hotel en otro pueblo, comer en otro pueblo, porque realmente es un pueblo que tiene un desarrollo bajito. Entonces, ya con el tiempo fui conociendo personas, fulanito me presentaba a fulanito y así por el estilo. Y ya tú comienzas a relacionarte y la gente comenzaba a preguntar.
Con la cámara guardada, ¿verdad?
No había cámara.
La gente se quiere integrar.
No había cámara. O sea, la cámara llegó cuando nosotros íbamos a rodar, pero mientras tanto nosotros...
Era puro que se
levantamiento. Nos tuvimos que ir para la patronal, con ellos, ya usted sabe.
Hacerse parte de la sociedad.
Hacer chelcha con la gente allá para que ellos se vayan familiarizando contigo, porque realmente del tema nadie quería hablar.
Claro.
O sea, todo el mundo sabe lo que pasó, pero todo el mundo conoce el personaje, pero nadie quería hablar. Entonces, en un principio, cuando comenzaron a hablar... Todo el mundo te decía como que leyeran una hoja. O sea, te decía exactamente el mismo discurso. Entonces yo decía, aquí hay como un guión montado. Uh-huh. Porque yo le pregunto a 5 gente y cinco gente me dicen exactamente lo mismo. No se salen de ese guión por nada.
Petete era casi un asesino en serie.
Eso se dice. Pero realmente...
Eso se dice.
Solamente fue una sola persona que mataron. Sí mataron.
Ah, ok. Animales.
Animales, perros, caballos, burros, etcétera.
No, y la superstición por ahí, no, Maribel, claro. Contreras.
Exacto.
Ahí es alta.
Ahí es que se dura.
Imagínate, por ahí se llega a la maguanita, a las agüitas de Liborio, bueno, en la maguana.
Si alegaban que la madre era bruja y demás, imagínese.
Yo fui varias veces.
No me sorprende.
A la agüita de Liborio.
De Liborio.
Claro.
¿Y la probaste?
No, sí, claro. Y me lavé la cara y la cabeza. Y ahí estaba la guardiana, una señora mayor. Con Jesús Sosa fui yo. Con Jesús Sosa. Hace mucho, mucho. Cuando estábamos haciendo, en la época que estábamos haciendo las cápsulas, Tierra Mía.
¿De Telemax o de
No, las que, la que hicimos, no, ya yo estaba, antes de yo entrar a la dirección de Telecentro y de RNN. Eso lo hicimos, Eso lo hicimos Máximo Morillo cuando yo dirigí, cuando yo estaba en Antena Latina.
O sea, después de Telemax.
Sí, después de Telemax. Pero comenzó el proyecto en Telemax. Yo comencé a escribirlo en el 98. Comencé yo a trabajar la idea. Mira, entonces, ¿tú de dónde tú eres?
De aquí, de Santo Domingo.
O sea, yo imagino lo que te chocó a ti ahí.
No, realmente.
Arroyo Cano, ahí arriba, no, Bochillo.
Mi papá es de las Matas de Farfán.
Ajá.
Y mi mamá es de Barahona. O sea, ya ese ambiente ya se me hacía muy familiar porque yo me he criado.
¿Y de dónde tú eres, de las Matas de Farfán?
Mi papá es del mismo pueblo de las Matas de Farfán.
¿Cómo se llama?
Richard Rodríguez, igual
que. ¿Qué es Richard Rodríguez? El hijo de Fran Rodríguez.
Exactamente.
Puta, relajado.
Abrácelo ahora.
Ese es mi sobrino.
Ahora que lo veo igualito a Richard.
Al mediodía.
Pero Richard y yo somos primos. Usted parece mucho
es
a él.
Es muy probable.
No, somos primos.
La familia, descubriendo familias aquí en el programa.
Richard es hijo de Fran Rodríguez.
Que une lazos familiares.
¿Cómo se llama tu abuela?
Rosa Suárez.
Ah, ¿verdad? Primita de mi mamá, primita hermana de mi mamá.
Bueno, mira, que lo conozca, que son familia.
Salúdense en la calle con cariño.
Claro, me llamo.
Sí, Rosa era primita hermana de mi mamá. En paz descansen las dos. Claro, una familia que lo tratamos. Hija de tío Tití, de Tití Suero.
Sí, exactamente.
Ese criminal, tío mío. Malísimo que era tío Tití.
Richard, ¿dónde vamos a ver este documental? Si ya tiene fecha.
Bueno, el estreno oficial del documental es el próximo mes, el 8 de marzo, en el Festival Muestra Caribe, en la Cinemateca Nacional.
O sea, el Día de la Mujer va a ser estrenado ese documental.
Ese documental.
O sea que.
¿Tus redes, Richard?
Mis redes son @ don Richard Rodríguez. Y
yo te dije.
@ Larimar Films RD.
Richard, muchísimas gracias. Miren, la vida. ¿Cómo fue que dijo? La vida es bella. La película de Bellini.
Sí, claro. Sí. La vida es bella.
La película hermosa.
Hermosísima.
Recuerden que también la vida puede ser amarga, pero depende de usted si le endulza o no le endulza. Siempre que tenga un chance. Siempre que tenga un chance. Cómase un dulcito.
Ay, eso viene ahora.
¿Cómo así un dulcito?
Estoy mirando a
ahora vamos a hablar con Jennifer Campis sobre su camino propio, su emprendimiento en la dulcería del patio.
Recuerda el mar, el poder del alma, conéctate con el sol.
Propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y vamos a andar por tu propio camino. Y aquí con nosotros Jennifer Campins. Ella es psicóloga y mentora, pero actualmente está fungiendo como dulzóloga. Bienvenida.
Todas las Jennifer somos buenas.
Buenas tardes, gracias, claro que sí, mi todas amor, somos buenas, sí. Aunque dicen que no.
Aunque sea de ahorcar, pero buenas, no. Siempre buenas.
Dicen que no, que las Jenny son malas.
Ay, sí, nos han dado como una mala fama.
Jenny,
eso es alguien que nos tira a nosotros porque tenemos una canción.
La Nicola, Paola, pero al lado.
Ahora, lo que sí solemos ser es muy exitosas.
Siempre.
Eso es mío, eso es mío.
Y dulce.
Eso es mito.
Y dulce.
Eso es mito.
Mitos urbanos.
¿Eh?
Así es.
Mitos urbanos.
Bueno, eso tiene que ver con el cabaret. Claro, porque ninguna cuando hace 50, 60 años, por ejemplo, donde Herminia, que era el cabaret más famoso, ninguna se llamaba, todas tenían nombres diferentes.
No, y además,
y venían con nombres rarísimos
sobrepuestos
del campo, exóticos, del interior, exóticos. Y les decían: tú no te vas a llamar Juana, Johanna, ¿y cómo tú te llamas? Johanna. Después que cogían confianza. ¿verdad? Después de los dulces.
Pero usted le contaron después, eso, ¿verdad?
No, pero totalmente. Te decían, entonces te decían, mira, en confianza, mi nombre es Juana. Eso es.
Y no Juana la cubana. Vamos. Jenny, ¿cómo inició tu proyecto?
Claro.
Bueno, mira, la Dulcería del Patio, más bien que una empresa, es una máquina del tiempo. Porque te transporta a ese tiempo, cuando uno era pequeño. Sí, cuando éramos felices y no lo sabíamos.
Cuando salíamos para afuera a jugar y a dar pelotazos.
Sí, cuando se jugaba todo eso, se jugaba trúcamelo, cuando hacíamos todas esas cosas. Porque los dulces, quesos y helados tradicionales que nosotros tenemos en la Dulcería del Patio, nos transportan a eso, precisamente por lo rico, nos recuerda a nuestras abuelitas cuando nos hacían esa cosa tan rica. Y eso es Dulcería del Patio, más bien que una empresa. Es una organización, claro, con fines de lucro, pero que se encarga de darnos esa felicidad a través de buenos dulces y quesos.
Háblame de esta galleta al pasado. ¿Cómo fue recibida por la comunidad allá donde están?
Excelente. Fíjate que Dulcería del Patio es la primera dulcería de todo el municipio Santo Domingo Norte. La primera no existe. O sea, desde que ese municipio, que es relativamente joven, aquí tenemos un experto en el área política y nos puede decir que es muy breve ese municipio, sin embargo, nunca había tenido una dulcería. Entonces, precisamente nace de nosotros querer resolverle algo, porque entendemos que cuando vas a poner un negocio, y esto siempre lo digo en mentoría, no debe ser para resolverme un problema de mi bolsillo. Más bien tiene que traerle una solución a lo que la sociedad o la localidad donde tú quieres estar te necesite.
Responder a una necesidad, carencia, a una falta, ¿verdad?
Y sí, por cosas de la vida, también entonces nos ayuda a mejorar los bolsillos. Bueno, pues
qué bonito.
Pero ustedes hacen los dulces porque de una psicóloga, tu esposo no tiene flow tampoco de dulcero. ¿Cómo ustedes dos dicen, ok, una dulcería, vamos a darle? ¿Ustedes hacen los dulces ustedes o cómo la dicen?
Lo primero es que somos consumidores de dulces. O sea, okay. A nosotros nos encantan los dulces, siempre nos íbamos de carretera, nos encantaba decir.
Andaban degustando.
Sí, degustando lo mejor del país. Entonces, precisamente en Dulcería del Patio, lo que hacemos es el mejor dulce de cada rincón del país, también los quesos. Por ejemplo, el queso, que ya empezaron a degustarlo por ahí.
No, madre, tiene unas alturas.
No, eso es rápido, sí, de una vez.
Ese queso viene de Río San Juan, que es la única región del país donde se tiene una leche grado A que le da esa calidad y sentir tan único a ese queso. Entonces, básicamente nosotros como que nos gustaba, dijimos, aquí hay un problema, porque cada vez que las personas quieren algo en Santo Domingo, pues estamos ubicados en Santo Domingo, tienen que trasladarse, entonces todo tenerlo acá. Y para las personas de la diáspora que siempre necesitan llevarse un poquito de su isla, esos dulces tienen visa y han viajado bastante fuera del país y saben que lo pueden llevar a otros puntos. Entonces, básicamente es para eso y para mantener esa tradición de la cultura gastronómica dominicana, porque realmente hay muchas cosas de postres, pero poco de cosas dominicanas.
Dime, ¿qué tienen ustedes en el catálogo? ¿Cuáles son los dulces que ustedes venden?
Nosotros vendemos de todo, desde un dulce de berenjena.
¡Ay!
¡Wow! Sí.
Sigue.
Es verdad que de todo.
Un dulce de sandía, el famoso dulce de coco tierno. Y sí quería responderle parte de la pregunta que hacías, que si lo hacemos nosotros. Hay una parte que sí la hacemos nosotros y otra que es representación de cada punto del país. Mm. Por eso me recordé, por ejemplo, el chicharrón de leche es oriundo de Higüey. Es buenísimo. Y eso no lo hacemos nosotros, sino que lo traemos desde el mejor punto del país donde se realiza.
Prueba.
Bueno, también los helados.
Y están ubicados en un espacio en específico. Así tienen una tienda también virtual, por si acaso uno se le hace más. Tú sabes, las generaciones. Lo busco aquí, y lo compro rápidamente.
Así es. Estamos ubicados en la misma Charles de Gaulle, muy próximo al teleférico de Sabana Perdida. Y también hacemos envíos. Hay algo que me llamó mucho la atención, que me preguntan que mi esposo y yo, que nada tenemos que ver directamente con los negocios, que por qué decidimos colocar una dulcería, y es porque este es ya nuestro segundo negocio. O sea, el primer negocio es Economízate, que ya tiene 4 años en el mercado, que hizo un hito realmente en el momento, no porque yo lo diga, sino porque realmente sí fue así, en un momento donde nos estaba llevando la verdadera olla. O sea, yo no puedo explicar. Yo tenía 6 meses de embarazo, teníamos solo 2,000 pesos para poder emprender. 6 meses, perdón, de haber dado a luz. Y echamos a camino con muy poquito capital, generando primero la demanda. O sea, nosotros le decíamos a las personas, mira, este es el producto, yo lo mercadeaba por WhatsApp, por mis redes sociales. Y a partir de ahí, pues entonces, poco a poco llegamos a más de 200 y pico de personas de revendedores, o sea, personas que utilizaban nuestros productos para revender. Ahí empezamos a darle mentoría a cada uno, nos dividíamos los dos. Yo con el conocimiento que tenía en el área de planificación, de redes sociales, mi esposo por igual. Entonces, sí hay algo que quiero decirles a quien me esté escuchando, que tú te puedes dedicar a lo que tú quieras. Yo conozco maravillosos chefs que son ingenieros industriales. El tema es que tú utilices el conocimiento que tú tienes para hacer algo único. En mi caso, por ejemplo, yo doy mentorías, estoy en mis negocios. Sin embargo, no hay nadie que pueda mezclar la parte de psicología y ventas. Eso es algo muy poco común, psicología, ventas y redes sociales.
Sí, que pareciera que no machean.
Pero sí, porque la psicología industrial, que es mi formación, es sumamente amplia. Eso sí, si alguien nos está escuchando, lo que tú hayas estudiado, mézclalo con algo más y crea un producto único.
Y psicología es parte de mercado y ventas, o sea, comportamiento claro del consumidor, sí, patrones de conductas.
Exactamente, o sea, tú tienes que aprender a pensar como piensa el consumidor final tuyo, claro, no como tú quieras. Entonces, partiendo de ese punto, ya tú estás ganando, porque tú estás pensando en la publicidad, en el tipo de trato que quieren recibir, la experiencia de consumidor, todo, pero no por lo que tú quieres, sino por lo que tú ya has estudiado, que tú has visto, por estudio de factibilidad, que no tienen que ser algo tan, haciendo un pequeño foda, son cosas que tú puedes hacer.
¿Cómo pueden todas las personas que nos están escuchando adquirir todos esos dulces de ustedes?
Bueno, pueden pedirlo vía WhatsApp, búsquenos en Instagram, porque si yo le digo ahora el número, posiblemente no lo anoten, pero búsquenlo en Instagram, se llama Dulcería del Patio. También estamos en Twitter, también en TikTok, que se han hecho virales muchísimos de nuestros dulces, cuando dicen chicharrón de leche, pero será de cerdo.
El de berenjena, señores, yo creo que no. Yo he visto videos de gente probando el de berenjena. El de berenjena. Ese impacta más.
Sí, el de berenjena. Pero, y sabe rico, no sabe... No,
¿Y de dónde nació
yo cojo
ese?
Tu palabra.
No, porque el de tomate yo lo había probado y se lo hacen en Monteplata. Pero el de berenjena nunca lo había oído
siquiera. El de berenjena realmente sí hay... En Azua lo hacen, pero también en algunas partes del Cibao. Y nosotros básicamente somos catadores de dulce. A nosotros nos mencionaron los otros días, que un dulce de sandía, pero que la sandía es aguada. Lo pusimos a inventar y resulta que se hace desde la cáscara
de la dura.
Sandía, de la parte un poquito más durita, pero se va volviendo un poquito más maleable y queda un dulce con un almíbar espectacular.
Me imagino que se parece al de lechosa.
Exactamente.
Que hace como cristal, se cristaliza un poco.
Exactamente.
Vamos todos a consumir de la Dulcería del Patio. Si usted quiere dulce este fin de semana para su día de romper la dieta, ya sabe dónde encontrarlo. Y hasta aquí llega su programa favorito en este viernes. Recuerden, sábado y domingo, lo mejor de la semana por Telefuturo, al mediodía a las 12. Y el lunes regresamos con más fuerza, recordándoles que a su pareja le molesta verlo o verla estar disfrutando cuando no andan juntos. Hasta el lunes.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.